Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a pasar lista, que tal y como están las cosas es una buena cosa, porque todo el que diga presente está presente y no ausente. Don Luis Alberto de Cuenta.
Muy buenas noches, don Luis.
Diga usted presente, hombre, si le da más...
Presente.
Don Eduardo Torres Luce.
Presente y buenas noches, don Luis.
Y don José Luis García.
Presente.
Estamos todos, para que vean ustedes. Tanto hablar de la población de riesgo, ancianos venerables, gente ya de provecta edad.
El que ha huido es el embajador, ¿eh? Hace ya tiempo que no aparece. Estará en cualquier país para los que tienen pasaporte diplomático.
Ha decidido
el
poner tierra.
Es que no hay país a donde se vaya uno sin riesgo.
Sí, pero los embajadores ya se sabe, tienen información privilegiada.
Tienen bula.
Me ha recordado el colegio cuando pasaron lista. Presente. Claro. Antonio Gómez, presente. Por ahí no, ese no ha venido, decía uno.
En la mili, mi mili. En el ejército de aire no se decía presente, se decía el segundo apellido. Tío Luis Cuenca, Prado.
Para tener... No, yo tenía un...
No es oficial.
Yo tenía un compañero en la Fiscalía de Madrid, Ildefonso Fernández Fermoso, que contaba que en sus tiempos universitarios, cuando pasaban lista para preguntar. En una ocasión, no se sabía la elección correspondiente, y pasó a lista. Y le llegó don Ildefonso Fernández Fermoso. Y él se levantó en la universidad y dijo: no está, enfermó. Y se acabó lo que se daba a partir de ese momento. Evitó el riesgo.
Bueno, me parece bien. Bueno, vamos a ver. ¿Usted está yendo a las salas comerciales? ¿Este es un debate...?
No, este fin de semana tengo que decir que no, porque...
En cambio, sí he ido, una manera muy audaz.
No sé, eso es lo que iba a decir, no sé si es lo más indicado.
Porque me aconsejaron que no fuera, y en vista de eso, pues no he ido este fin de semana, así que vengo por primera vez en mucho tiempo casi, vamos, con el casillero a cero.
O sea, yo he visto una película que se llama Gentleman.
Los señores de la mafia.
Sí.
Muy floja.
Muy floja, pues muy si a ti no te gusta...
No tan floja como la del otro día de la llamada de la selva, de la llamada de los salvajes.
O sea,
pero digamos que suspensa también.
¿Pero es una visión cómica de la mafia o algo parecido?
No, cómica no, con cierto humor, pero sobre todo es una historia muy endeble que no tiene sentido. Pues está muy bien Matthew McConaughey.
El director no es malo y Guy en Ritchie, ese mundo de la mafia británica ha hecho, se llamaba aquello, Cerdos y Diamantes. Sí. Snatch, la otra, ¿no?
Snatch, Cerdos y Diamantes.
No funciona.
Guy Ritchie es el que hizo la de Holmes.
La primera no estaba...
Guy Ritchie, entre sus méritos está el haberse casado con Madonna. Sí. Una preciosidad. Sí,
pero eso es un mérito.
A mí me cae muy bien Madonna. Pues sí. Pero...
Nosotros tenemos que aprovechar esta ventana de
desapúntame del club.
Y darnos cuenta de una cosa. Primero, tal y como está la situación general, que ya todo el mundo conoce, y no vamos aquí ahora a usurpar una jurisdicción que no nos corresponde, las instrucciones son: evitemos riesgos innecesarios, por lo tanto, no es muy razonable ir a las salas comerciales, que me perdonen los exhibidores, pero creo que es razonable que durante las dos próximas semanas, pues esta práctica, si no es estrictamente necesaria, nos la ahorremos, como todo aquello que no sea estrictamente necesario, y por lo tanto... Oye, la gente consumirá más radio.
Estamos a un metro, cumplimos todo. Nosotros,
sí.
Estamos a un metro.
Estamos a un metro.
A más de un metro. Tú y yo estamos a metro y medio, dos metros por lo menos.
Y además ninguno tiene todavía síntomas.
No, que sepamos.
Pero bueno, quiero decir que la gente, con esto de los podcasts, con esto de estar en casa, y además con el teletrabajo, etcétera, pues podemos hacerles más compañía. Y luego, sobre todo, que es lo que yo creo que tiene más sentido... Como no podemos ir a las salas comerciales, pero nos sigue gustando mucho el cine, y hay muchas plataformas, y hay muchos vídeos, y hay muchas historias, pues podemos empezar a recomendar aquellas revisitaciones, que diría el señor director, convenientes para sobrellevar, digamos, estas semanas de inquietud, o series, o lo que fuera, no, pero estaría bien. O sea, quiero decir, por ejemplo... os conté, no sé si os conté aquí o ya en el programa mío, que... por razones que ignoro y que me gustaría que vosotros me ayudarais a entender, un libro que se ha convertido en bestseller es La peste de Camus. Cuando lo lógico, sí, cuando lo lógico sería, en mi opinión, que en un momento en el que hay una cierta psicosis, una cierta inquietud por epidemias, etcétera, la gente pensará en otra cosa y no consumirá ese tipo de productos. Lo digo porque a lo mejor podemos hablar de las mejores películas de epidemias, de virus y de...
No, de eso no hablo. Eso no, oye, no, es una cosa eso, horrible hablar de eso.
¿No? Yo he leído el libro de Albert Camus hace muchos años, la historia
también,
de
cuando estaba
Morán, el médico aquel que lucha contra la pandemia, sí, y tal, pero se hizo una película.
Yo creo que sí, efectivamente. Sí,
sí, pero una película con el actor este...
Y yo la he visto, además. La he visto en cines de arte y ensayo, quizás, o posteriormente en la televisión.
El Oscar con Fumbulow.
Jeremy Irons.
Creo que era Jeremy Irons el protagonista.
Sí. Ah, pues fíjate, yo película. Tenía una idea de haberla visto mucho más atrás. Entonces, no, desde luego, no tengo buen recuerdo de la película, de haberla, si era La peste.
Yo no la he visto.
Pero si
no,
era La peste.
Equivocado.
Sí, sí, La peste.
La peste.
Lo que sí quiero decir es que la enfermedad de los cowboys se extiende por todo el mundo, porque estuve el otro día en el Congreso, el viernes, con el señor ministro de Justicia, por cierto, es muy cinéfilo, en la Asociación de Abogados de Derechos de Familia, y desde Kepa Yerra, el organizador, hasta cantidad de gente venían a saludarme. Somos oyentes de cowboys, bueno, oyentas, porque eran todas chicas, una mayoría enorme, pero enorme y de todas las edades. Y siempre relacionando cowboys con tu programa. Qué grande es el cine.
Es que viene a ser
evidente. Y no, pero ese lazo de comunicación. Y el otro día estuve, y el martes estuve en tu antigua facultad, en la Universidad de Navarra, invitados con las profesoras del Departamento de Audiovisual para dar una charla sobre el western. Por cierto, no se vuelven a esperar para ir al museo. Me dieron muchos recuerdos para ti en el Museo de la Universidad de Navarra. Y todas las profesoras me dijeron que lo mejor que recordaban de hace unos años cuando eran jóvenes eran las sesiones de Qué grande es el cine, e inmediatamente todas, incluida la secretaria del departamento, Sara, todas oyentes de Cowboys de Medianoche.
Todo el museo,
pero gente
con
muy...
el director del museo.
No, esta vez no he ido. Pues viene al museo estupendamente bien. No, la vez anterior es que estuvimos...
¿Con él? ¿Cómo se llama?
Rafa Llanos.
Llano.
Bueno, es Rafa encantador. Llano.
Sí.
Es el que quedamos en que iba a pensar para este año próximo hacer una serie de trilogías.
Eso
no,
sí.
De películas.
Y me lo ha vuelto a recordar.
Padrino, la trilogía de Mabuse, la trilogía de la caballería, ¿sabes? Y cada uno presentaría una trilogía. Pero bueno, eso puede estar bien.
No lo digo porque es que es algo que me llama la atención. Pueden decir los siguientes: este es el autobombo. No, el gran mérito de despertar esa pasión por el cine ha sido de José Luis.
No,
es verdad, con qué grande es el cine. Sí. Y además te dicen todo el mundo.
Marcó.
Tenía 13 años, 14 años. Mis padres solo me dejaban ver la presentación y algunas veces la película. Esto me abrió las puertas del cine. Muchos han recuperado el programa en YouTube, en muchos de estos, en el mercado persa ese, de etcétera. Y luego esa corriente ha llevado inevitablemente... a cowboys también. Y son de todas las edades. De todas las edades.
Ahora, Eduardo, qué gas más bueno que Luis Alberto se hubiera lavado las manos con la naranjada que está tomando y se hubiera bebido esto que tenemos para darse las manos.
Pues con eso se va a la UCI directamente. Atraviesa,
a la UCI, sino al otro barrio.
Atraviesa a Doctor Izquierdo y al Marañón, no a la Beata.
Ahora que hablabais de trilogías, me acordaba yo de un cineasta que a mí no me gusta mucho, pero en fin, que tiene una trilogía importante, que es Pasolini. De Cameron, claro. Los cuentos de Canterbury y Las mil y una noches.
Sí.
Y por ejemplo, el de Cameron, que hablábamos antes, García y yo, fuera de micrófono, precisamente también evoca una peste terrible que se desató en Florencia. Y entonces un grupo de jóvenes y jóvenes se refugiaron en un lugar paradisíaco muy cercano a Florencia, por cierto. Entonces no había pandemias, estaban muy localizadas las epidemias, y inventaron una serie de cuentos para nuestro recreo y nuestra satisfacción, que fueron el de Cameron. Es de Cameron en castellano, de Cameron es en italiano, perdón.
Ah, bueno, pues
es que decíamos la Fiammetta y el de Cameron.
El de Cameron.
Pues
de Pasolini.
Otro libro que se está agotando.
No era muy buena la película de Pasolini.
No, a mí no me gusta la película.
Otra.
Con lo divertida que es el de Cameron o el de Cameron, que hay aburrida la película de Pasolini.
Otra película, otro libro que se está vendiendo mucho, yo lo leí hace tiempo y era impresionante, y me dicen que es de una actualidad rabiosa, es El año de la peste, de Daniel Defoe.
Ah, sí.
Pero eso es 1600... que antes me has dejado intrigado. Entonces, Londres. ¿Por qué si la gente está empezando a demandar ese tipo de literatura, tú te niegas a hablar de ese tipo de filmografía? Si la gente, no, bueno, por alguna
lo he dicho que parecía que era mejor hablar hoy de comedias que no hablar. No tengo ningún inconveniente de esto. Tengo que darle... hablar del ébola, de las desgracias, todas esas que hay.
Las gracias al señor de Cuenca, porque el otro día leí un texto suyo muy bonito en ABC, y quiero que sepas que yo también pienso, o me gusta más, Fortunata y Jacinta que la regenta.
Te hablo de Amorós. Sí. Cito a Andrés.
Claro, Amorós y miles de personas más prefieren la regenta, pero por supuesto. Pero
tú, Fortunata.
Yo mucho más, creo, y que creo que ganará en el
que
tiempo.
Que tú sacaste en la película de Sherlock Holmes, la primera edición de Fortunata y Jacinta.
Tuya.
De mi biblioteca.
No, pero
qué
es que
rara, es rarísima.
Leí el texto y es verdad, porque Galdós es un novelista total, pero además es moderno, porque se mete en las clases sociales bajas, por ejemplo, con un conocimiento portentoso del lenguaje, de cómo hablaban, de cómo vestían, de lo que querían. Y yo, la regenta, no me puedo quitar de en medio que antes está Madame Bovary y que está la otra, la de Tolstoy.
Rusa,
la de Tolstoy. Está muy bien la regenta,
Ana
por
Karenina.
Supuesto. Pero es que...
Pero la primera es la de Flaubert. La primera, la que marca, por supuesto.
Oye, y creo que te lo he preguntado alguna otra vez, pero no recuerdo, no te presté atención. Darío Villanueva, el anterior director de la Real Academia de la Lengua, me dijo que la colección esa de clásicos que está sacando la Real Academia, creo recordar que me dijo que una de las una de las ediciones que tenía problemas para sacarla era Fortunata y Jacinta. ¿Por qué es tan difícil sacar un texto académico de Fortunata y Jacinta?
Porque existe un manuscrito que tiene muchísimas variantes con respecto al texto de la Príncipe, la edición Príncipe. Uh-huh. Y porque Galdós, incluso en las galeradas de la Príncipe, incluyó una serie de cosas que por H o por B no se incluyeron luego en el texto de la original.
¿Ah, sí?
Edición
por
original.
Eso me encanta, porque como Baroja cambiaban todo, le daban las galeradas y escribían otra novela.
Impresionante, pero el manuscrito está en Estados Unidos. No me acuerdo en qué universidad importantísima de Estados Unidos está, pero no está.
Y lo
en
incluyó
en
las galeradas, y Fernando Fe fue el que la publicó. O
creo que no fue Fernando Fe. Lo tengo en casa, pero no me acuerdo. No, ya. Creo que fue la Guirnalda.
Y no,
la Guirnalda, que era un sello que tenía el propio Galdós para...
Ajá.
Creo, pero no me hagáis caso.
Historia de dos
casas. O sea, que ese es el problema para sacar una edición.
El problema es que hay muchísimos testigos,
¿no?,
de tipo manuscrito, de las pruebas, la edición original, las siguientes.
El Reino
ediciones.
De Cordelia ha sacado una muy buena.
Buenísima. Sí. Está basada en una edición crítica de una señora
muy buena
de Canaria, de la Casa Museo de Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, que ha hecho una labor extraordinaria como biógrafa de Galdós, que ha ganado precisamente...
En septiembre voy yo a Las Palmas a hablar de lo de Galdós.
A ver si se acaba el coronavirus.
Si se puede ir
y
para
tú,
allá.
Ante el hecho ese de Fortunata y Jacinta, ¿qué texto privilegiarías, si es que hay alguno para privilegiar, conectarías todos?
En ese caso le preguntaría a mi maestro y amigo Paco Rico, que es el que está supervisando la edición de Fortunata y Jacinta con alumnos y alumnas suyos, para que me dijera qué es lo que debería publicarse. Lo normal es partir del texto último que ha visto en vida el autor. Por ejemplo, si hay una edición de Fortunata y Jacinta de 1919, un año antes de morirse Galdós, tomaría ese texto.
Yo tengo una del 14 en cuatro tomos pequeños. Bueno, no tan pequeños.
Del 14, esa es una reimpresión. En la primera son cuatro tomos también.
Tengo cuatro tomos, pero no creo que sea
pero
la primera.
¿Pero los cuatro tomos salieron a la vez o los iba a publicar?
1887,
¿no?
Tienen la misma fecha los cuatro.
Los cuatro.
Y tardó, como digo yo en el artículo...
Año y pico, nada más.
25 meses.
Ah, sí, dos años.
Dos años y un mes.
En escribirlo.
En escribirla, lo cual es una hazaña, porque es una novela portentosa.
Pero fíjate tú, yo que soy galdosiano... De repente coges y dices, otra obra maestra de él, que es Miau. La metes en Fortunata y Jacinta y es perfecto, sigue igual la historia.
Porque es que le pasa lo que a Balzac cuando
claro,
hace la comedia.
Por eso te iba a decir,
que todos
Balzac.
Los personajes se repiten
claro,
en muchas ocasiones.
No, la metes y entra perfecto. Es otra aventura dentro de lo que le pasa a Estupiñán o a cualquiera de estos.
Porque además
metes
Fortunata tiene muchas digresiones que se conforman claro. Como los episodios del Quijote, que son autónomos. Es una maravilla.
Pero es prodigioso.
La serie Mario Camus estaba... Yo tengo muy buen recuerdo de ella, vamos, hace ya hace tiempo.
Y además duraba lo que tiene que durar.
Además, ¿no? La banda sonora era de Antón García Abril, sí. Si no recuerdo mal, y era muy bonita. Bueno, muy bonita. Estaba muy bien.
Un compositor estupendo.
Yo no la he vuelto a ver, pero tengo un excelente recuerdo de cuando la vi en televisión. No la
además era un novelista muy moderno, porque el Juanito Santa Cruz era un idiota. Comparado con esas dos mujeres que tenía y que bebían los vientos por él. Porque él era un vago y un burgués.
Fijarse en los rasgos psicológicos de la mujer con esa penetración digna de Flaubert también en Madame Bovary, porque conoce el mundo femenino maravillosamente mejor que
nadie. Han puesto una chapa ahí en la cava donde figura que vivía Fortunata, al lado de la peluquería, ahí en la pues cava, eso al lado de Botín.
Bueno, de hecho, me consta que hay una serie de guías que te llevan por el Madrid de Galdós.
Alguna amiga mía lo ha hecho algún sábado.
Por el Madrid centro y funciona bien.
Pero fíjate tú, lo de la tele era estupendo lo que hizo Mario. Pero yo, uno de los mejores recuerdos que tengo de como escuchante, que decías, ¿no? De radio, es oír en la SER, en Radio Madrid, Fortunata y Jacinta. Era impresionante la versión que hicieron. Maravillosa. Recuerdo, por ejemplo, la época de las Navidades, cómo describían toda la calle de Santa Cruz, toda la parte de la Plaza Mayor, la gente entre los tenderetes, porque eso lo clava. Tiene mucho que ver con Dickens también para mí.
Tiene mucho que ver. Mucho que ver, pues, de hecho, él admiraba mucho a Dickens, bueno, y él sabía inglés perfectamente.
Yo creo que todos los...
Adujo a Dickens,
yo creo que todos los grandes novelistas populares, porque eran extraordinariamente populares del siglo XIX, bebían de una manera de mirar la realidad y de contarla, si no parecida, similar, a lo mejor con mucha diferencia, ¿no?
De hecho, en el caso de Galdós, como era anglófilo además, y era un gran aficionado al teatro de Shakespeare.
Por eso hablaba con Holmes, porque hablaba inglés.
Claro.
Bueno, ¿me permitís que saludemos a Telefónica?
Están los tiempos como para nada saludar a Telefónica, que es lo que nos va a permitir estar unidos.
Sí, hombre, mucho. Y además ha tenido un detalle.
Yo estoy trabajando en casa.
Trabajo, Telefónica, Telefónica, Telefónica.
Menos esto, estoy trabajando en casa.
Ha tenido un detalle con todos sus clientes y además está facilitándoles gratuitamente más megas, sí, y tal, para que el teletrabajo y más capacidad, digamos, operativa, para que eso funcione bien. O sea,
ha caído el famoso consejo del actor Antonio Gamero, que decía, como fuera de casa no se está en ningún sitio.
pues ahora desgraciadamente
ha caído.
Bueno, usted ha recuperado la jurisdicción musical, ¿no, don Eduardo?
La he recuperado hasta que vuelva a cederla gustosamente a don José Luis, o a quien se tercie.
Dijimos una vez al mes por ahí.
Yo estoy vetado, querido.
Oh, yo no. Por mí esperando el nuevo disco de Joaquín Díaz.
Está vetado él. Está vetado por mí. No,
pero el nuevo disco de Joaquín Díaz lo vamos a oír aquí sí o sí.
¿Entero?
Entero.
Será eso.
Entero. Cuatro temas, cachos que dicen.
¿Será cuatro temas un día, cuatro otro, etcétera?
Pero vamos a ver, que yo no tengo nada contra Joaquín Díaz, pero vamos a ver. Cada cosa tiene su momento y su contexto.
Que si fue un éxito ese programa.
Que no. Que hágame caso, que yo tengo contacto directo con los oyentes.
Bueno,
y ustedes
con,
no,
con un sector.
Y ustedes no.
Con un
bueno,
sector.
Primera canción del día, dedicada a su señora madre.
Vamos a ver, hoy traigo cuatro temas para que nos alumbren los recuerdos de nuestra juventud, de alguno de los presentes, movida juventud, que son el pop español de los años 80. Y vamos a empezar, pues voy a escoger para mi madre, porque es de su tierra y le gusta mucho la canción, Carlos Cano y María la Portuguesa.
En la noche de luna y clavel, Callamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos. donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.
Pues es que...
Has puesto una cara tú, ¿no?
Carlos Cano, yo me acuerdo que me vino a ver a la Biblioteca Nacional. Que...
Pero has puesto una cara como diciendo, ¿y por qué él sí, Joaquín Díaz, no? Has puesto esa cara.
Bueno, pero los tres distintos, ¿no?
Sí, pero...
Hay tardes para todos.
Carlos Cano era un tipo estupendo, ¿eh?
Yo también lo conocí y me cayó muy bien.
Estupendo.
Y porque es Nueva York, ¿no?
Un gran cantante.
Muy joven.
Pero en Nueva York, ¿no?
No lo sé.
A ver, García, solo para... Es que aquí las nuevas tecnologías funcionan a pedales porque no hay buena cobertura, como sabe el señor fiscal. La Peste, película
sí,
dirigida por Luis Puenzo en el 92,
Puenzo, sí, sí,
no tenía a Jeremy Irons como...
¿Quién era?
Eran William Hart,
eso, William Hart, es que
Sandrine Bonner,
ganó el Oscar,
Robert Duvall y Raúl Julián.
William Hart es el de Alien,
no,
que le sale
ganó el Oscar.
¿Y no hay ninguna versión anterior?
No. Que diga papá Google, no.
Creo equivocado, que... son como parecidos. Él ganó el Oscar William Hart en aquella novela, ¿te acuerdas? Del de Buenos Aires, sí. Affair, el autor.
Creo que me he equivocado. Vamos, que...
¿Has equivocado la película?
Que
yo no la he
transmitido,
visto.
Una película... no, yo tampoco la he visto, ¿eh? Pero creo que... El recuerdo de Camus me ha llevado al extranjero, ¿no?
Ah, pero esa de Visconti.
Eso es.
Esa es la de Visconti, que empieza en la playa con Mastroianni.
Eso es.
Claro, esa sí la he visto yo. Era muy fría esa película.
Exactamente.
Y también dejaba un poco decepcionado.
Yo la he visto en cines de arte y ensayo, si no recuerdo.
No le iba bien a Visconti ese tema, es curioso.
La otra gran novela, de la más conocida.
O sea, he transferido los recuerdos de... Siempre con Camus, de La Peste al extranjero.
L'étranger.
Mamá ha muerto hoy, o quizá fue ayer, no lo recuerdo bien. Así empieza esa novela, se ha muerto mamá.
Hay un cuento maravilloso de Ambrose Bierce que dice ayer hizo 4 años que maté a mi padre. Fue un acontecimiento que no dejó de pasarme desapercibido en su momento.
Claro.
Yo antes...
Y ahí acaba, ¿no?
Yo...
Luego continúa. Es un cuento de Beers maravilloso.
Río del Búho, ese sí que es bueno.
El cuento del Río del Búho. Yo, no sé si está en esa colección o no.
Yo antes de leer a Camus, es curioso, leí sobre Camus en la literatura del siglo XX, cristianismo, los tomos de Charles Miller, porque nos lo recomendaban en el colegio, y de ahí me llevaron un magnífico ensayo del padre Müller, me llevó a la lectura, a la lectura de Camus. Particularmente el primero es formidable.
Son buenísimos, son cuatro volúmenes publicados por Gredos.
Calígula, ¿te acuerdas?
Calígula buena, Camus, buenísima. Que hizo Rodero en el teatro, yo se lo vi de pequeño.
Yo se lo vi a Rodero en el Bellas Artes.
Camus además tuvo la honradez intelectual de denunciar el comunismo.
Hombre, por Dios.
Y se le cayó encima Sartre,
todos.
Todas las revistas francesas, todo Occidente, etc.
Pero esa valentía le ha dado un nombre... imperecedero ahora, que todo el mundo habla de Camus y de Sartre, se acuerdan.
Y una vida cegada trágicamente con ese... Iba con Gallimard, con el...
Conducía Gallimard, ¿eh?
En un descapotable.
Con el editor,
comido, sí. Etcétera,
decía que había que ir siempre a muy poca velocidad. Que no había... Pero se mataron contra un árbol, una muerte muy rara. Era Gallimard el que
Gallimard,
iba...
Gallimard, iba con la mujer de Gallimard y Camus, si no recuerdo mal.
Sí, señor.
Y...
Él entonces debía trágica. Estar... viviendo un affair estupendo con María Casares, ¿no? Con la actriz española.
Pues lo tuvo, pero ya no sé si sería
tuvo un affair, no sé si era en ese momento.
¿Qué fue? Portero de fútbol, le gustaba mucho el fútbol, había practicado
todo
el fútbol.
Lo que ha aprendido del ser humano lo ha aprendido en el jugando al fútbol en el área, decía eso, decía.
Y sentía pasión.
El portero
era su madre, era la que era española, ¿no? Si no recuerdo mal.
Hay un libro maravilloso de fotografías de toda su vida, espléndido, que publicó Plataforma de Barcelona, un libro en gran folio que os recomiendo, una maravilla. Y también en los tomos de la Pléyade hay un álbum Camus que es una delicia también.
Hay otro...
¿Qué colección? La de la Pléyade, ¿eh?
Y la colección
la Pléyade,
pero hay como sabes un tomo que son solo imágenes de cada uno de los escritores de la Pléyade. Por cierto, se venden todos en internet y no demasiado caro.
Que digo que hubo otro portero de fútbol extraordinario, que también hablaba muy bien de cómo se conocieron las personas, que era Chillida.
Chillida, es verdad, el escultor.
Hombre, portero de la Real Sociedad, ¿verdad? Titular.
Sí, señor.
Y este es un escultor y un tipo distinto. Entendido. También. Ha trabajado unos materiales muy raros. Pues ese también
muy original,
que le había aprendido mucho, sí. Todo. Son porteros todos, ¿eh? Curioso. Que
la soledad venir, del portero siempre
que lo
es venir. Muy metafísica. Pero...
Que lo ves venir.
La soledad del portero, claro. El mano a mano.
Bueno, nada, como era la soledad del portero ante el penalti.
Ante el penalti,
este,
¿no?
Era que Peter Hanke era.
Premio Nobel.
Antes me has dejado una pregunta que la verdad es que va a requerir, porque esto no está en el guión de hierro que os paso todas las semanas, y va a requerir una cierta especulación improvisada.
Vas a dejar
descolocados. ¿Por qué dejaron de tener éxito las radionovelas en la radio? O sea,
porque la vida cambió. ¿Por qué dejaron la gente de ir al cine y ya no hay cines?
Porque ya no se compran los TVOs.
Un cambio sociológico.
Los TVOs apaisados que costaban 1,50 en la época de Eduardo.
¿Por qué no se compraron ya los periódicos?
Hombre, porque entró la televisión.
Pero no tendría éxito. ¿Ahora una radionovela no tendría éxito?
No, porque ya la gente no está acostumbrada.
Lo que ha hecho
a eso de te quiero mucho.
Ignacio Elguero en Radio Nacional.
Además, que oía la radio horizontalmente y verticalmente, ya no existe. Los horarios de la radio, de las televisiones...
Ahora ha habido una serie de intentos, por ejemplo, por parte de Ignacio Elguero, que es el director de programas de la radio durante años, un gran poeta además, que ha sido poner El Quijote como novela en la radio. Y ha sido un producto estupendo. Y también lo hizo con una novela que yo creo que con Frankenstein.
Pero ya no se ve cómo se ve.
Pero como
eran experimento. Millones. Estabas hablando de...
No, ahora al revés, era minoritario
además,
probablemente.
José, había un cuadro artístico.
De Radio Madrid, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Gonesa, Matilde Vilariño, Juana Ginzo...
¿Os acordáis cuando escuchábamos en la radio Matilde, Perico y Periquín?
Y su amigo Gustavín.
Pero
tú ten en cuenta una cosa, del cambio social que se produce. Una novela típica de Guillermo Sautier Casaseca y Luis Alberca, o de Rafael... Rafael Barón, que hace mucho era, por ejemplo, un chico guapo, millonario, 28 años, que fuma en pipa y que es ingeniero arquitecto. Es millonario y un día va y le vas viendo que además de millonario es un buen tipo y es decente y una buena persona. Y entonces, en paralelo, cuenta la historia de una chica humilde que trabaja de bordadora o tipo Galdós en un pequeño comercio o en una cosa de esa. Y de repente...
O sacando puntos a las medias.
Él va con su coche y su chofer y en el repaseo de coches de retiro la atropella. Y entonces él al chofer le hace una seña y él se hace pasar por el chofer. La chica y él empiezan a entenderse y tal, hasta que ella se entera que la ha engañado y que no es el chofer, que es el señorito. Aunque le crea eso, la gente estaba encandilada. Fascinada. Esas historias. Pero ahora ha cambiado el mundo.
Pero como antes, entonces, antes toda la denominada novela rosa de la... de la República ya, y después Rafael Pérez y Pérez, que era un maestro nacional, maestro. Vendió, bueno, digamos ya Corintellado, de la que ha hablado Mario
Vargas. Aún más todavía.
Admiración, ¿no?
Pérez y Pérez.
Pero Pérez y Pérez vendió muchísimo.
Precisamente vendió mucho. Tenía una novela que se llamaba Los Caballeros de la Reina Católica, que está en la base argumental del guerrero del antifaz.
Mira, ¿tú cómo era la radio entonces? Por ejemplo, sonaba ring, un efecto especial. Carlos escuchó el teléfono y dudó si debía cogerlo o no. Entra la música, que siempre era la patética. Por fin agarró el auricular. Dígame, la voz de Garrito. Joder, si la gente estaba pegada.
Pegada.
Es que yo creo, yo nunca se ha hecho el experimento. Hombre, a lo mejor no una cosa muy larga, pero...
No, había que hacerla, digamos, como esas.
Hubo un momento en la televisión con las famosas telenovelas. Claro, simplemente, mismo. María, recuerdo el Festival de San Sebastián, donde los carteles reservados en el Victoria Eugenia, en uno ponía... Simplemente María y acompañante. No le habían puesto el nombre de la actriz aquella. No, le habían puesto Simplemente María en el
reparto. Fue un fenómeno, Simplemente María. Fue una cosa apocalíptica tremenda.
Sí. Bueno, yo he visto parados en la carretera, una cantidad de coches, no ya comiendo, después de comer, todos parados allí. Entrabas en el bar a tomarte una Coca-Cola, una cerveza, y estaban todos en un silencio absoluto viendo en la televisión Simplemente María.
Bueno, yo recuerdo de niño, por ejemplo, en el mercado de Ibiza, a las 8 y 5, por ejemplo, la gente que estaba lleno empezaba a 8 y 5 de la tarde diciendo: Bueno, lo dejo que empieza la novela. Bueno, lo dejo. Y todo el mundo se iba porque a las 8 y
la
media.
La novela era televisión.
La novela, no, la novela de Radio Madrid. Que
¿cuánto
era
duraba cada capítulo?
Media José, hora. Media.
O sea, hasta el parte.
Patrocinada por Muebles López, que fíjate si me acuerdo. Por ejemplo, Lo que nunca muere, o La sangre roja, que iremos a tener casa seca. Y entonces era. Joder, pero que era nacional, claro, pero calcula que lo podían escuchar.
Y había otro programa
20 millones,
que patrocinaba,
¿eh?
El Pecan y la Dalia.
Sí, pero eso era Radio Intercontinental.
La mejor peletería que
Pecan
tenemos en Madrid.
Pecan y la Dalia, la mejor peletería.
Que tenemos en Madrid.
Bueno, pero eso era Aurelia Carrascal y todos estos. Pero la concentración que había, la gente entraba, venía a trabajar, a lo mejor el marido, la mujer. Sí, oye, no, perdona, ahí estás.
Ahora ya esas novelas de la radio quedaron eclipsadas por las novelas de la tele.
Claro.
Acordaos del Conde de Montecristo.
Claro, claro.
Pepe Martín todavía todo el mundo lo conoce por el Conde de Montecristo.
El problema que tenían a su favor es que la interpretación era prodigiosa.
Sí, ¿verdad?
Los efectos especiales de Esteban Cavadas o Remedios de la Peña, todos eran prodigiosos. O sea, y luego ensayaban, ¿eh? Ten en cuenta que ensayaban durante mucho tiempo. A lo mejor se pasaban una semana y ensayaban 5 o 6 capítulos. Las pausas, todas esas cosas lo hacían
maravillosamente.
Y luego los mismos hacían el Teatro del Aire, que era los domingos por la noche, y ahí ya tenías todo. Buen teatro,
Diego Valor, ¿qué me dices de Diego Valor?
Claro, Javier Dastis.
Diego Valor fue primero cómic y luego programa.
Primero cómic, luego programa de radio y luego programa de televisión con Ignacio de Paul, Paco Morán.
Sí, señor.
Ah, eso yo no me acuerdo.
Lando Delgado.
Programa de televisión.
Diego Valor,
eso es la radio.
El piloto del espacio. Todo eso. Eso es una edad de oro que ya no puede volver porque la gente ha cambiado. Pero es lo que le digo yo a Luis. ¿Por qué antes iba tanto la gente al cine? ¿Por qué los domingos por la mañana la gente iba a sacar las entradas para el pase de las 7 de las 4 y media? Porque era el acontecimiento que había. De
todo eso lo cuenta muy bien nuestro común amigo Lorenzo Díaz en su libro Historia de la Radio.
Claro.
En España, que está muy bien.
Ruede la Bola, había un concurso que era por las calles de Madrid.
¿Tú cuántas horas dedicabas en la radio?
Porque es que no muchas.
Aparte de que tú...
Era un problema de memoria. Que
oyéndote parece que no te
despegaras. Tiene una memoria prodigiosa, ¿eh?
Bueno, no. Absolutamente prodigiosa y además envidiable. Sí.
Hombre, yo oía la radio...
Jorge se basó en él para su funes.
Sí, ¿tú
crees? Memorioso.
Es el memorioso.
El memorioso.
Pero ¿te acuerdas de los anuncios, de las tonalidades,
claro, totalmente.
De los horarios?
De los... Oye, horarios. Alberto,
no reconstruir
los argumentos.
¿Te acordáis de Alberto Oliveras?
Sí, hombre, claro, pero eso es mucho
son formidables.
Sí. Pero eso era, ¿qué música metían ahí? ¿Te acuerdas? Ta 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 ta
ta ta ta ta.
La Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Pero por ejemplo, yo podría, si hubiera un cataclismo, que igual lo va a haber ahora con el
virus. Ya lo está viendo prácticamente.
Por ejemplo, un día de radio desde por la mañana hasta por la ¿cuál era la radio por la mañana? Información financiera por Antonio Martínez Aedo. La bolsa es ni hace esto, no sé qué. Luego, momentos musicales, momentos deportivos, Gilera, Quilates, los que hacían todos aquellos. Luego, el parte, sí, pero antes del parte había una cosa que era última hora de la actualidad. Y luego, aparte, conectaba todo el mundo, no había más remedio. A las 2:30, todas las emisoras de radio de España conectaban.
Conectamos
Y ensayaban, yo creo, también, como lo decían, porque era. Tú oyes a los de Radio Nacional de España y oyes a los del Nodo y hablan de una manera exacta. Una forma de hablar que tiene mucho que ver con el franquismo, de verdad. El sentido decía, por ejemplo, y a los gritos de Franco, 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 su excelencia, el jefe del Estado, salió de Burgos. Y oías el Nodo, era igual. Estaba muy ensayado.
Bueno, ¿te acuerdas que eso me diste a mí la oportunidad de grabarlo?
Estabas fantástico,
peli.
Tú. Sí.
David Cubedo era también un poco.
David Cubedo era una estrella.
La voz.
Todos aquellos, no te digo nada, todo. Matías Prats.
Eso es.
Hacían el Nodo.
Justo antes de.
Hernández French.
Justo antes del parte era la anécdota que nos contaba nuestro añorado Alfredo Landa, ¿no? De Radio Tafalla, que les quedaba un poquito de tiempo para conectar con el parte, y el locutor dijo: hasta la hora de escuchar el parte van a escuchar ustedes unas pijadicas de Beethoven.
Eso fue una
Radio Tafalla.
Era muy famoso, porque por lo visto se puso muy nervioso y dijo: atención, atención, los nacionales han entrado en San Sebastián.
Bueno.
Radio, a ver, segunda,
radio nos ha gustado.
Segunda canción del programa, después del segundo saludo, igual de efusivo y cariñoso, Telefónica.
Cariñoso. Bueno, esta canción es de un artista, un escritor estupendo que estaba malito y con mi admiración y respeto, que es Joaquín Sabina, y Calle Melancolía, que es una grandísima canción.
Pero ya está Joaquín bien, ¿eh?
Ya lo sé.
Y ojalá que esté fenomenal, fenomenal, fenomenal.
Como quien viaja a lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía.
Es curioso porque es una buena canción, que duda cabe, pero yo no la hubiera seleccionado. O sea, yo de Sabina...
Hombre, yo, por supuesto, es que aquí hubiéramos traído. Yo estoy he escogido canciones, sobre todo de artistas característicos de los años 80, primero los de los 90 y esas cosas.
Yo sí la hubiera cogido, muy buena.
A mí me parece que es muy buena, Calle Melancolía. Me ha gustado mucho 19 días y 500 noches.
Pero esta es muy brillante.
Muy brillante.
Muy bien construida, le va muy bien a él, a su aspecto, a su personalidad.
Además, muy bien.
A su personalidad, es un François Villon como de barrio.
Eso está muy bien, François Villon, sí señor.
Muy bien, porque le gustaría más a él.
Como
mucho
él dice, como él diría en mexicano, que le vaya muy bonito a Joaquín.
Sí, sí señor.
Una cosa que se decía en la radio que yo recupero a veces si me hacen una entrevista, ¿te acuerdas lo que era?
No sé.
Bueno, pues muy bien, don Luis Herrero ha estado con nosotros y no sé qué, y entonces tú decías, ¿puedo saludar? Y, sí, pero rápido, ¿eh? Entonces, saludo a mi tía Angelina que me está escuchando en Mérida, y a mi primo, eso no fallaba nunca.
No digamos lo de señora o señorita, porque sí, usted era la que le caería ahora a
Bobby, Bobby.
Ah, era Bobby de Glané.
Tengo cartas de Bobby de Glané, el otro día te he dicho, muchas cartas, y de Radio Manía, ¿te acuerdas? El chileno, aquel que decía, la canción más dulce, la que llevo al alma... Raúl Matas.
Raúl Matas,
bueno,
por
tengo
Dios.
Cartas de Raúl,
Raúl Matas. Raúl encantado.
Nos estoy, como lo dijo Luis, poniendo por orden. ¿Te acuerdas? Eso era un programa. Llegaste hoy, lo llevará Disco María, la canción más dulce.
Con, sí, la con alegría.
Llegar hasta vuestros corazones, la llevará Disco María.
Bueno.
Se fue un éxito.
Desde la SER, con alegría.
¿Y qué? Raúl,
no, entonces él decía eso. Desde la SER, con alegría, y él bajaba el tono y decía, Raúl Matas, Radio Madrid.
¿Y qué obra maestra? ¿Y qué obra maestra es Historias de la Radio? De José Luis
Aroja. Espléndida.
Obra maestra, que cada vez que la ves descubres más cosas.
Era un acontecimiento, y por eso
del enorme talento de José Luis dirigiendo, de cómo está escrita la película, los actores, los episodios, cada uno distinto, pero dando una visión de lo que era España, los españoles en ese momento, extraordinaria.
Y lo que era la radio. La radio en directo.
Sí, claro. Es que me he acordado ahora porque todo lo que está evocando José Luis, todo está...
Tú eres de pie, porque ahora dejamos la radio sentados, en una mesa...
Radio teatro, con la gente mirándoles en la SER, y eso lo he visto yo en Radio Madrid.
Era Molomni, ¿no?, al que entrevistaban allí.
Bueno, nosotros hicimos algo parecido a lo que pasa en una de las escenas más divertidas de esa película, es cuando era Pepe Isbert, ¿no?, que se disfrazó de pingüino. Y entonces, nosotros os acordáis que en uno de los primeros programas, que yo creo que eran todavía... en horario matinal, no en horario nocturno.
Matutinos.
Dijimos, si Alfredo Landa llama antes de 10 minutos, se viene a Nueva York con nosotros, una cosa así, y que entonces el hombre nos contaba luego cómo empezaba a ramblar a toda la gente, empujándola para que le dejara llegar a un teléfono antes de que sonara.
Sí, eso es muy historia de la radio.
No me acuerdo yo de
eso. Y lo llamó cuando estábamos a punto de... ¿Os acordáis de aquello?
Claro, claro.
O sea, fue un pequeño homenaje a la radio de aquella época. Y efectivamente vino, llamó, se ganó el viaje a Nueva York y luego estuvo despotricando durante los siguientes 15 años del viaje aquel horrible que estos señores le dieron, pero bueno.
No, de ese viaje y de los siguientes. No, el primer viaje no despotricó mucho de nuestras excursiones por las librerías.
Sí, porque
el
no,
segundo ya despotricó sí, más. Decía, y el tercero
si
ya era...
Si esto ya lo hicimos, decía.
Estaba muy bien en esa película, Bobby de Claré como actor. Y Paco Rabal, haciendo del el galán nuevo que entraba en la radio. Era la época...
Bueno, ¿y qué periodista era? ¿Quién era? ¿Moloney? ¿No? ¿No es Moloney? No,
pues, bueno, salía Moloney, el gallo, bueno, mucha gente.
Sí, sí. El gallo con su sombrero, o sea, cordobés.
Lo toma o lo deja, doble su suerte. Todas esas cosas, los programas de concursos cara al público, medio millón, que decían, no son una ni dos, son medio millón de pesetas. Todos esos programas, lo que pasa es que había que ver aquello. Eran, la gente había, como la salida del teatro de las estrellas de Broadway, como yo iba a Mangold, que era, entonces se llamaba Avenida José Antonio 32, tú echabas a la izquierda era Mangold, la derecha Radio Madrid, pues estaba lleno de gente para ver a Pedro Pablo Ayuso, que entonces los conocían por las voces. El taxista decía, Pedro Pablo, tal.
Pero eso os ha pasado también en taxis ahora a vosotros.
Sí,
¿me ha pasado hasta a mí?
Sí.
Mí, por la voz, usted mí, lo he oído sí, en la radio. ¿No?
Me ha pasado, es verdad. A mí lo que me...
Lirón, pom, pom, ¿te acuerdas?
Me gusta mucho, muchas cosas de la película, pero la utilización de los dos señores haciendo gimnasia por la principio. Mañana, al principio y al final, música. Es que es genial.
Es una obra genial. Maestra absoluta.
Y ahora nos abrazamos y deben besarse y tal, y se miraban. Y se... Era genial, absolutamente.
Y la
genial.
Radio, aquel niño que había que operarle en Suecia, ¿te acuerdas?
Exacto, sí.
Que había que hacer, todo el mundo se volcaba, era... Acuérdate que uno de los primeros fue a pasar una noche buena en el corazón de África, una persona con un tipo que estaba solo, un español, y fue Adolfo Marsillac.
Era Adolfo,
llamó al final, no hay nadie que vaya a llamar,
es verdad.
Ustedes son formidables de España, tenemos que ir ahí, dijo, soy Adolfo Marsillac, y fue de verdad. Le vino bien, Adolfo.
Bueno, un oyente, Jesús Centeno, hola Cowboys. En el último programa, Garci hizo una mención a la película Spy Games 2002, o Juego de Espías, que tuve la oportunidad de revisar esta semana y llevarme una grata sorpresa. Yo no me acuerdo que tú hubieses hablado de Spy Games.
Sí, hablé de ella.
Mi pregunta es para todos, ¿cuáles son para vosotros las mejores películas de espías? Elijan, por favor, algunas clásicas, pero también actuales.
Espías,
yo estoy muy mal en espías.
Vamos a ver.
A mí me gusta mucho.
Con la muerte en los talones.
Sí, bueno,
una película de espías,
pero
sí.
Broma ya. No, bueno, yo creo película, que se refiere a espías.
Es una película de espías.
Él incluye con la muerte.
A mí me gusta mucho los 39 escalones.
Él dice, en mi lista de clásicas,
que es la que acabas de decir.
Hombre, sí, son las variaciones, los grandes Mozart y todas hacen variaciones.
39 escalones es con la muerte en los talones, pero sí. Es la variación.
Me gusta mucho una película que nadie cita y a mí me gusta mucho de John Huston, que es La Carta del Kremlin.
Ah, sí, La Carta del Kremlin.
A mí me gusta mucho.
Pero es muy buena El espía que surgió del frío.
Basada en
la
novela.
Yo no la he revisado ya hace
mucho tiempo. Richard Burton ahí.
Basada en la novela.
Smiley, al final sale Smiley también.
Vale.
Smiley. Es muy buena esa película, en blanco y negro. Sidney Lumet, me parece.
Sin que sea así, pero bueno, voy a citar porque cada vez que la veo me gusta más El puente de los espías de Spielberg, sí. ¿No? Con el intercambio.
Y una obra maestra es Operación Cicerón.
Excelente. Excelente.
James Mason, que es el que está basado en un hecho real. Un tío que trabajaba en la embajada
sí,
de Turquía.
Sí, sí.
Y se copió todo aquello, las fotos que hacía con una maquinita, daba ahí a la lamparita pa, y lo vendió al.
¿Pero hacía Cicerón que es de los 60?
No, el de Mankiewicz.
50 entonces.
Debe ser del 51
54,
o 52.
¿No? Iba a decir 54. Pero bueno, las dos de Hitchcock posteriores, Cortina Rasgada y Topaz, no son dos grandes películas. Me gusta más Cortina Rasgada que
Cortina
Topaz.
Rasgada no
aunque
mal,
Topaz tiene esa escena de cuando muere la cubana y es como sí. Una flor que se desparrama, ¿no? La mata sí. Su amante cubano, que es de una belleza extraordinaria.
Pero no es de las buenas.
No es de las buenas. No es de las buenas porque él lo sabía. Cambió el final, tuvo que hacer un cambio con respecto al final. Estaba basado en un hecho real, que era el topo que había en los servicios secretos franceses que pasaba información.
No, había otra.
Hay una buena
Jorge, el espía de
Hitchcock. Yo creo que tengo una muy buena colección de novelas de espías porque a mí me ha gustado desde espías clásicos
también,
hasta ahora.
Es un drama.
Debe tener, como, sin exagerar, 100 novelas o 150 novelas o antologías de cuentos de espías.
Pues
me
encanta. Gran biblioteca.
A mí también, a mí me entusiasma. Las novelas de espías también y sin embargo no soy capaz de retener.
Oye, y también este Somerset Maugham.
Sí, claro, se hizo el clásico aquí.
Agente secreto.
Agente secreto, es la película de Hitchcock, que no está mal. Y el volumen con los relatos, que son experiencias personales suyas, porque estuvo en el servicio secreto, está muy bien. El de Somerset Maugham. Aprovechamos para decirle que se animen a comprar, los que no lo hayan hecho, el libro de Garson Canning sobre Somerset Maugham en Atari, que es magnífico.
Muy ameno, además.
Atari Books.
Otro espía profesional, Graham Greene, que tiene algunas novelas de espías también muy notables.
Muy bien, Graham Greene, claro. Hombre, acuérdate del factor humano.
El factor humano, sin ir más lejos, sí.
Oh, bueno, es una maravilla, pero hay muchas películas de sobre espionaje, ¿no? Y por ejemplo, una que hizo William Holden, que se le hacen ser espía, que, y todo el mundo cree que está trabajando para los nazis, y es todo lo contrario. Espía por mandato.
Espía por mandato. ¿De quién es esa película?
Sí, es una película de el que hizo Aeropuerto. ¿Cómo se llama?
Ah, sí. George Seaton.
Pero hay muchas. El mundo del espionaje está muy bien, ¿no? Francesas también hay, de espías.
A mí me pasa con el cine de espías y con las novelas de espías, que no lo he trabajado mucho, que a veces me lío tanto, son muy complicadas argumentalmente. El propio Le Carré, por ejemplo, riza el rizo argumental hasta límites que tienes que leerlo varias veces para enterarte de lo que pasa.
Sí, yo lo suelo dejar ya, porque ya llega un momento que me he perdido y se acabó la historia.
Tuvo muchísimo éxito un novelista que se ocultaba bajo un seudónimo, que era Trevanian,
que
publicó,
que hablaban de que era el primer ministro, bueno, el aquí, secretario de Estado,
aquí hubo Kissinger. Aquí hubo toda una historia de un tipo que se hizo pasar, y eso lo ha contado de alguna forma Fernando Colomo, que se hizo pasar por ellos, y fueron, no sé, fue Trueba o alguien más.
Pero él tiene la ascensión de Liger, dos novelas.
La ascensión de Liger es una novela que yo creo que la dirigió Eastwood o Donald Siegel. Yo no recuerdo. Está Eastwood, que hace de la gente de Eiger, y la volví a ver por televisión, y a mí me parece que es una película que se queda cortita. No está mal, pero se queda.
Luego está la famosa The Main. El Main es la calle principal de Montreal.
De Montreal, sí. Sí, al final se descubrió quién era, pero durante mucho tiempo fue un misterio.
Santa Catherine. O Santa Catarina o Saint Catherine.
Es curioso, ese es
la calle central de Montreal.
Pues esta es la Main Street, que es la calle principal. Pero a lo mejor se llama Saint Catherine también.
Que la ha cambiado.
La calle principal.
La habrá cambiado el nombre, Santa Catherine.
Pero lo curioso es que tenga un nombre anglosajón en Montreal, que es una...
Es que en Montreal son los dos nombres. O Santa Catherine en francés o Saint Catherine.
Saint Catherine.
Son las dos cosas, siempre.
Ahora han puesto, esta semana o la anterior, pusieron una película que está muy bien, a ver si me acuerdo del director, así es, Gavin Hood, que se llama Espías desde el cielo. Sí. Es un dron que está en un...
Pero ahora, actual.
Y una decisión, sí, es una película que está bastante bien.
Prueba de ello lo que tú dices, Luis Alberto, que unos dicen Montreal y otros Montreal.
Montreal
sí es franchute.
Pero ahora cada vez está siendo más francesa Montreal,
¿no? El Monte Real.
Monte Real, efectivamente.
Bueno, antes de ir a la canción, tengo que entonar a mi culpa, porque si no la gente creerá que no tengo capacidad autocrítica, y si la tengo.
Y si la tienes, Luis,
metí
mucho,
la
mucho.
Pata.
No conozco a
mucho.
Nadie con mayor capacidad
autocrítica.
Yo
tampoco, bueno, nadie como tú.
Os agradezco
nadie,
que efectivamente, no, os agradezco.
Y con
mucho.
Gran generosidad.
No hay ni una pizca de ironía, que no sirve para eso
de
la radio.
Os agradezco que corroboréis un no hecho, funciona, por otra parte, mundialmente conocido. Metí la pata y dije que ABBA había hecho una canción sobre el lute, y no era ABBA, era Bonnie M, y muchos oyentes, no menos de 7-8, en tono muy cariñoso, no como vosotros, pues es gente mala, me lo afea y me dice, hombre, ha metido usted el cuezo, cosa que es verdad, metí el cuezo.
Pero nosotros no te dijimos.
Es verdad que vosotros tampoco me rectificaste.
No te quisimos humillar.
Ya.
Nos dimos cuenta enseguida, pero...
Fernando, hablamos de Fernando de ABBA, sí, chiquitita.
Entonces, los riesgos del rabioso directo.
La del lute, dijimos. Silencio.
Sí, no, silencio, porque pensamos, lo mismo.
Silencio. Luis, es lo
que vuelve a demostrar.
Yo, si usted no hubiera dicho nada, habría seguido en el silencio, se lo puedo asegurar.
Lo que vuelvo a demostrar es que cuanto menos hable yo en el programa, mejor. En fin. Bueno, vamos a ver. Tercera canción del programa de hoy, don Eduardo.
Pues este yo creo que ha sido uno de los genios malogrados por esa enfermedad que fue la droga de los años 80, ¿no? Es Antonio Flores y Pongamos que hablo de Madrid.
Hombre.
Antonio Flores es un excelente.
Excelente, compositor. Yo creo que...
Hombre, la familia Flores.
¿Eh? Era un genio componiendo, haciendo canciones, etcétera, malbaratado por el maldito polvo blanco.
Yo lo conozco.
Se lo ha cantado también Sabina.
Sí, claro, por supuesto.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, me regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Las estrellas olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. Solo es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid.
Cowboys de Medianoche. Es radio.
Además, bueno, es una canción que
me siento muy
muy madrileño. Es una forma de un chaval que va contando las cosas que le gustan de Madrid, que están, que no le gustan, lo que está ahí, ¿no?
Murió
una canción 15
días después de su madre, de Lola.
Y probablemente porque murió Lola.
Lo encontraron flotando en la piscina, me parece. No,
no sé, eso ya.
Sí, pues esos detalles no...
Bueno, ¿qué os iba a decir? Sabéis que he aprendido como yesca seca la historia esta de las obras maestras de los actores que tienen más de 15 o 20 obras maestras.
Bueno, nuestro amigo Gerardo Bugallo me ha escrito James Stewart, y le he contestado: Gerardo, querido, es que James Stewart, hablábamos de los actores olvidados por de alguna forma, ahora ya ha pasado, ¿quién tiene 20? Y no sé, James Stewart, me dio una lista a Gerardo que para qué.
¿Quién las tiene?
Gerardo es el embajador de España.
Francisco Manuel Díaz propone que repasemos la filmografía de Robert De Niro. Y él hace su propia...
Bueno, venga, vamos allá, a ver.
A ver si estáis de acuerdo con él. Malas calles, 1973.
Buena película, pero yo creo que obra maestra, ¿no?
A mí me gusta mucho Malas calles, ¿eh?
¿Pero es obra maestra o no?
No lo sé.
Amigo.
¿Y tú?
Yo creo que no es el Taxi Driver que viene luego de este.
El Padrino 2, Francis Ford Coppola, 1974.
Una.
900, Bernardo Bertolucci, 1976.
No, a mí me gustó 900.
Nada, un horror.
Taxi Driver, 1976.
Sí, discutible.
Dos, no vais a llegar, claro, si habéis cargado tres. El Cazador, Michael Cimino,
sí,
1978.
Sí, sí.
Tres. Toro Salvaje, Martin Scorsese, 1980.
También cuatro.
El Rey de la Comedia, Scorsese, 82.
A mí me aburrió en Cannes.
Yo no soy muy del rey de la comedia.
Érase una vez en América, Sergio León, en 1964.
Sí.
No me gustaba Novecento, pero esta sí me está, sí que os gusta.
Brasil, Thierry Gilman, 1986.
La película de culto, para mucha gente, pero no para mí.
No, también
como para 12 monos de ese tipo.
La vi en El Paz, si no recuerdo mal.
¿Por cuántos vamos? Por 6.
Yo creo que llevan 4 o 5.
Seamos generosos.
La misión, Roland Joffé, 1986.
Sí.
Los Intocables de Leones, Brian De Palma,
también,
1987.
A mí me gusta.
Sí, también.
Uno de los nuestros, Scorsese, 1990.
También,
dos de las...
Sí, yo estoy como José Luis, pero bueno, lo puedo decir. Yo estoy en el límite con esa, ¿eh?
A mí sí me gusta, sin embargo, me gusta un poco la del irlandés.
Una historia del Bronx, Robert de...
Para mí sí.
A mí
o sea, la dirigió él además y está y es una gran película.
Llevamos ya 10, ¿eh?
Sí, bueno,
8, 9 o 10, pues bueno.
Sí, bueno, y os habéis cargado varias. Él hace su lista de 20 y vosotros luego...
Es que somos fiscales todos.
Sí, sí, lo entiendo. Casino, 1995.
A mí, menos me han gustado de Scorsese.
Hit.
Sí. La de Michael Mann, la del atraco, sí.
Sí,
sí.
¿Cuántas llevamos?
11 o 12 debemos andar por ahí, creo yo, por ahí.
Depende
no sé
cómo os portéis en la recta final. La cortina de humo, Barry Levinson, 1997.
No, interesante, pero no.
Jackie Brown, Quentin Tarantino,
para
1997.
Mí es una
vosotros sí, yo no.
Obra maestra de Tarantino. Para mí.
Vosotros sí, yo no.
Es la menos tarantiniana de todas, pero me gusta.
Él tampoco tiene tanta presencia ahí, la chica.
La chica ya, es la negrita.
Claro, está fantástica.
Sí.
Bueno, ¿por cuántas vamos?
11 o 12, es 12. Igual.
José, por ahí.
Una terapia peligrosa, Harold Ramis, 2002. El buen pastor, 2006.
Sí, a mí sí, a mí me gusta mucho esa película. Y la he vuelto a revisar y me gusta mucho.
Por cierto, Espías también, ¿eh?
Sí, estaba a punto antes de decirlo, sí.
Que no he visto El buen pastor.
¿No has visto El buen pastor? Pues deberías.
Sí, muy buena película. Yo sí.
Un poco como demasiado pesada.
Matt Damon, a mí me gustó.
A mí mucho, la he vuelto a revisar, hace 2 meses.
Bueno, Joker. Todd Phillips, 2019.
A mí me parece obra maestra, sí.
El irlandés, Scorsese, 2019.
No, obra maestra por mí.
Pues la ponemos también, 14.
Bueno, pero fíjate que os habéis puesto un poco estrecho.
Por ahí,
14, 15, bueno, 15 pues,
sí,
no
sí.
Está mal, tener 14.
No, de los actores modernos, probablemente De Niro...
La que hace de Diablo, no sé, ¿cuál es?
No, ese es Al Pacino.
Ese es Al Pacino, el abogado del Diablo.
Es verdad.
Hay que ver si Al Pacino tiene las mismas, yo creo que menos. Al Pacino yo creo que
sí, no,
pero por ejemplo, alguien, como diría yo, los 10 obras maestras tienen muchísimos, 10, Joel McCrea las tiene, esos actores. Esto me gusta
Scott,
mucho ahora, porque yo estoy haciendo lo de los infravalorados, y hay gente que es una maravilla y que no...
Bueno, los oyentes, ya os digo, han entrado al trapo, es decir, que no hay semana que no vengan 2 o 3 con sus propuestas, que procuro no... O sea, hay mucha gente que ya repite...
Hay que hacerlo con mujeres también.
Bueno, es que en Meryl Streep te salen 20, seguro, ¿no? Meryl Streep te salen 20 con toda seguridad.
Sí, probablemente.
Con toda seguridad.
Voy a contar.
Una cosa de ver es que ella esté estupenda y otra que todas las días está estupenda sea una obra maestra.
Que la película sea una obra maestra.
Es que en el caso de Meryl Streep, lo que acaba de decir José Luis, creo que sucedería en muchas películas.
O sea, ¿te vais a hacer sobre la marcha de la prueba? Vamos a ver. Voy a ver si...
Meryl Streep, venga.
Voy a intentar que esto navegue, claro.
Además, así cumplimos con la paridad.
A la primera vez que estaba nominada o que ganó un Oscar es Kramer contra Kramer, o Kramer versus Kramer, ¿no? Era la primera vez que la vimos con fuerza.
Dustin Hoffman.
Y tiene un papel...
Me gustó Kramer contra
luego
Kramer.
Luego la Sophie Choice. Ahí gana el Oscar. La decisión de Sophie.
A mí Kramer contra Kramer sí me gusta. La decisión de Sophie...
A mí Kramer, la decisión
pesada.
De Sophie menos.
También,
la vimos en el Ben Jure, Kramer contra Kramer.
Sí, no, y la decisión
Kramer
de Sophie en el Salamanca.
Kramer en el Ben Jure.
Sí, Kramer en el Ben
Jure. Y el otro en el Salamanca.
El otro en el Salamanca.
Qué bonito el edificio de
Kramer
del Salamanca.
Kramer contra Kramer, yo no la vi en el Ben Jure, la tuve que ver en otro cine y no recuerdo.
Ah, pues sabes, el Cid Campeador.
El Cid Campeador, sí, señor.
Pues entonces hubo un momento en que Ben Jure y Cid Campeador ofrecían la misma.
Es raro, está muy cerca.
Está muy cerca, muy raro, muy raro, pero yo la vi en el Ben Jure.
En cambio, el Padrino no la vi en el Ben Jure.
Me equivoco, yo creo que la vi en el Cid Campeador, la vi en el Cid.
Yo la vi un domingo... Y dije, el Ben Jure no, el Cid Campeador.
Cid Campeador, estoy de acuerdo contigo, me he equivocado.
Me encantó.
Yo recuerdo que la vi con Iñaki Gabilondo. el Crame contra Crame. Por eso me acuerdo de estar en el Cid Campeador antes, fumando un cigarro yo y estas cosas de antes. Pero por eso me acuerdo del Cid. Y la otra es el Salamanca.
La decisión de
Fish Choice. ¿Te acuerdas? Tú dices el cine de los más bonitos de Madrid.
Lo más bonito.
Ese y el Barceló. El Barceló es otra maravilla. Pero
otra construcción, sí, de Co también.
Claro, son maravillosos esos.
Esos son, vinos. Esos son de, esos son del arquitecto este, ¿cómo se llamaba? Gutiérrez Soto, quizás.
Puede ser Gutiérrez, sí. Soto, sí.
Yo creo que Gutiérrez Soto hizo también... que yo lo cogí justamente al final, porque me llevaron, me llevó un tío lejano de... del padrino de mi hermano en el lo de la Plaza del Rey, ¿cómo se llamaba? La sala de fiestas.
Ah, Casablanca.
Casablanca. Casablanca parecía un decorado de Ginger, de Fred Astaire y Ginger Rogers. Claro, era impresionante, bonita la sala de fiestas aquella. Ya a punto de cerrarla.
También muy deco.
Ahora miras y dices, ¿y dónde estaba la sala de fiestas? No existe nada, claro, que lo recuerde.
El Príncipe no existe. Se han tirado, tampoco.
Pero han tirado no existe, todo y ahora todo como, sí. Nadie diría que ahí había una edificación. Se han tirado.
El Príncipe es el Ministerio,
bueno,
de Cultura.
Yo, claro, de las tardes más felices, cuando tardes noches más felices, cuando mi tía Cristina no llevaba al Circo Price al rey. Las Navidades.
Yo también he ido a Circo Price todavía. Tú y yo somos los últimos, sí, usuarios.
¿Recordáis, sí, que hubo para la música las mañanas del Price durante un par de años?
Ah, ¿sí?
Eran todos los grupos, los pequeñiques, todos iban allí.
Es verdad, es verdad.
Todos,
es
los
verdad,
grupos.
Con el albor del rock,
¿verdad? Sí, cuando alboreaba.
Fíjate, lo de los olores. El Price lo asocio con la Casa de Fieras del Retiro, por los olores de los animales.
Los animales, también, yo también.
Es de esas cosas que me viene uno u otro.
Los
recuerdos olfativos, ¿no?
Que también había, que eran multiusos el Price.
1977, Julia.
¿Quién?
Julia, la película Julia.
Yo no me parece una obra maestra.
1900...
Fred Cinema,
¿no?
Sí, la de Lilian Hellman, sí, la de Pentimento.
Ah, bien, pero tampoco, Masterpiece, ¿no?
Avenida, 1970... si no recuerdo mal.
Avenida.
1979, Manhattan.
Sí.
Obra maestra.
Sí.
Kramer contra Kramer, del mismo año.
Bueno, sí, yo creo que sí.
Yo le incluyo también, bueno, dos. Sí.
La mujer del teniente francés, 1981.
No.
Son, sí, la
no,
novela se llama La puta del teniente francés, ¿no? El original.
¿Cómo lo
la
dice?
Zorra del teniente francés.
Es Fowler, se llama Fowler el novelista.
Sí,
fue, yo no he oído la.
¿Cómo novela lo dice en inglés?
Para mí no.
Son la chica, o ¿cómo se llama aquí en España?
La mujer.
La mujer del teniente francés. Yo creo que es la mujer.
Es el rodaje, es un rodaje de una película. Esta película, si no estoy yo confundido.
No. Yo no lo recuerdo así. A lo mejor era así. Es que yo me acuerdo vagamente.
Hay una que tiene
no
una historia mucho de amor que ella vive, que es actriz, ahí como en Irlanda. Sí,
puede ser.
Como
puede
en
ser.
Irlanda. Es que, y al final
no me acuerdo.
Acaba, no, y acaba la relación y ella se va con su marido y tal.
No me acuerdo. Tendrás razón para variar. No, es que no me acuerdo de nada de la película, pero no me gustó la película, con lo cual, buena gana.
Bueno, ¿qué aquí pasa? No. Es que
está usted detenido.
Sí, porque
eso se estrenó en aquel cine que estaba en donde los estudios Sevilla Film, subiendo a la izquierda. ¿Cómo se llamaba ese cine? En la ¿sabéis dónde estaba Sevilla Film? En la Plaza de la República Dominicana. Subías y ahí a la izquierda había un cine.
Juan de Austria.
El Juan de Austria.
Juan de
Yo
Austria.
Creo que esa fue el Juan de Austria con El Padrino 2.
Yo,
junto con el Lope de Vega.
Yo no la he visto ahí. La he tenido que ver. Yo no sé por qué pensaba en el Amaya. Estaré confundido,
pues sí,
y, sería,
ser, claro,
y sería el Palacio. No sé, pero yo no la he visto donde tú dices, el Juan de Austria.
Silwood. Que no, no sé cómo
sí, Silwood. La, de, la,
sí,
la
sí,
protesta.
Las la protestas. De, no.
Falling in Love.
Falling in Love.
La de Robert De Niro.
Ah, sí,
ah,
bien,
sí, esa estaba bien.
La que hizo el sueco.
Que no la hemos visto en Robert De Niro, por cierto.
Sí. Falling Out of Africa.
Hombre, sí, para mí, sí, sí. Llevamos 4 o 5, ¿eh?
Heartburn, que no sé lo que quiere decir. O sea, quiere decir que no.
Ah,
sé,
esa estaba muy bien, pero ¿cómo no la has visto esa? Esa estaba muy bien.
¿Pero cómo se
trabajó? Estaba muy bien. Esa es las memorias que escribió la mujer de Bernstein o de Woodward, uno de los dos.
Está, ah,
con
no
Jack
visto.
Nicholson,
ah,
me
pues
parece
no
que
visto,
está. Está
no
muy
no
bien
no
esa, no, esa película. No, yo sí. Sí, sí. Heartburn, sí.
Un grito en la oscuridad.
Sí, era la del filo, pero está bien, pero no...
Grito de la
Postales desde el filo.
Y Postales desde el filo, estaba bien, pero no obras maestras.
Bueno, a ver, más. Death Becomes Her, que es que aquí los títulos son los títulos originales.
¿Por qué no se estrenaron aquí?
Her Barnes sí se estrenó aquí.
¿Cuál?
Her Barnes, la de Bernstein.
Death Becomes Her.
Creo que era Bernstein.
Bueno, esta es una película de... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que... Recaudación, es que te viene el papel que hace ir a la recaudación.
Es que cuando no hay guión te das cuenta.
No, porque
cuando no hay guión,
claro, porque lo hemos entrevistado.
Luego pasa lo que pasa.
José, esto lo tenías que haber hecho tú, que eres un as de la tecnología. Claro. Si no sabe funcionar el teléfono,
la casa
coges
de
inmediatamente
los espíritus.
El teléfono y
ya la casa de los espíritus. Nada.
1993.
Nada.
El río salvaje, 1994.
Esa es la de la barca, no.
La
un thriller.
Ese, el thriller.
El thriller.
Los puentes de Madison.
Lo acabo de ver.
El
Madison, sí.
Marvin's Room, que no tengo ni idea de cuál es.
Sí, la habitación de Marvin, nada, un rollazo.
Cosas que importan.
Pues ahora mismo no.
Música del corazón.
No me acuerdo.
Oh, esa la recuerdo yo, película normalita.
Inteligencia artificial.
Nada.
Oye, ¿qué salía?
Están durísimos, ¿eh?
Nada.
El que quería mucho en inteligencia artificial.
Pues yo no la recuerdo. No la recuerdo ahora mismo.
Spielberg, el niño, que al final.
Sí, sí, sí.
De hecho, ahora no. Solo salía su voz haciendo de hada azul.
Ah, por eso, porque yo iba a decir, no la recuerdo en esa película.
Bueno, pues estoy leyendo lo que me dice aquí.
Vaya lío que tiene usted con el teléfono.
Estábamos en el Tívoli.
Sí, señor.
Las horas.
Estaba la muerte.
Las horas no me gustaron.
A mí nada. La odié.
De Manchurian Candidate.
Esa es
la segunda versión.
Buah. Está bien, pero bueno, no es masterpiece.
Prime, 2005. No sé cuál es que no sé.
¿En las horas hacía de Virginia Woolf, no?
No, Virginia Woolf era la que ganó el Oscar.
Ganó el Oscar, sí.
Por la nariz. Esto,
tengo
la
que hacerlo bien.
Que era entonces la mujer de Tom Cruise.
Tengo que hacerlo bien porque...
Nicole Kidman
era la...
A mí no me gustó nada Las horas.
Muy pretenciosa, era una película muy pomposa,
falsamente literal.
Esto está el Oscar mal. A una nariz.
Esto déjelo usted para...
Está saliendo mal, lo voy a dejar, lo voy a hacer
como
bien.
Como la famosa anécdota. Va al cárcel, váyase usted que no está para eso, nada.
No, pero usted tiene que hacer una recomendación, señor fiscal, lo sabe, ¿no? ¿Sí? Es consciente.
Sí, lo he preparado para...
Ay, tiene que hablar de la obra de teatro.
Por eso, proceda, claro.
Bueno, tarda cuenta que sin guión no vamos a ningún lado.
Y el que no lo cumple es él.
No.
El que no lo cumple es él.
¿Pero procede o no procede? En vez de protestar tanto.
¿El qué?
A su recomendación.
Pues está preparado, él es un profesional.
Es profesional y además me he criado en la disciplina más dura, que es la del Ministerio Fiscal y el Ejército y la Infantería, la gloriosa, la fiel Infantería.
Pues proceda.
No te creas que
con su venia y cuando usted lo ordena.
Lo decía Voltaire. Por cuarta vez, es jesuita duro de oído. Que proceda, coño.
Qué lenguaje... cuartelero en el peor sentido de la expresión.
Es que se ha descontrolado al no tener el guión.
La ausencia de guión.
Es que ya no sé cómo se
hace. Hoy no he traído el guión.
Claro.
Hoy no sé qué ha pasado.
Ya os lo digo yo.
No, es que estoy mirando con preocupación a
el
reloj y entonces estamos muy complicados. O sea, o procede usted cuanto antes o el bardo va a empezar a tener serias dificultades.
¿Qué es lo que tiene que defender hoy el fiscal?
Una obra de teatro.
La serie la defiendes tú, ¿eh?
Yo ha sido de las experiencias en teatro, porque cité una la vez anterior, Ninetti, un señor de Murcia, que yo no la he visto posteriormente en el teatro, pero no asistí sino al estreno poco después. Esta fue en el último tercio de 1998 y se llama Arte, de Yasmina Reza.
Sí, hombre,
una obra de teatro, una
Marquina.
Comedia que me fascinó.
Yo vi
en el teatro, Marquina. José María Flotats, que la dirigía, era Iván. José María Pou era Marcos y Carlos Hipólito era Sergio. Y fui a verla tres veces, en escaso margen de tiempo, porque me parecía que la obra, la reflexión acerca del arte, la reflexión acerca de la amistad, de la condición humana, su capacidad para prácticamente nada, tres personajes, una relación entre ellos, el dominio dramático del diálogo y de las situaciones, y luego, por supuesto, los tres maravillosos intérpretes hacían una experiencia de teatro inolvidable. Hasta tal punto que no quise volverla a ver cuando... Y creo que estaba muy bien Óscar Martínez y los demás.
Yo la he visto también el estreno de Óscar.
Estaba muy bien, pero no quise volver a repetir la experiencia, aunque, por lo que decía José Luis, eran extraordinarios y todas esas cosas en su momento
también,
de los argentinos, ¿no? Y yo creo que no he vuelto a ver una obra de teatro, ni he visto algunas de Yasmina Reza interesantes posteriormente, pero es probablemente la obra de su vida, esa obra que da
el
resto, ¿no? O sea, se empieza, mi amigo Sergio
puro teatro.
Ha comprado un cuadro con una ligera raya, era una cosa así, y a partir de ese momento, ¿no? Era fascinante. Y
amigo,
yo creo que la obra permite, la obra permite ese milagro del teatro, que un texto te permite imaginar cosas, que un texto de repente te lleve de un rincón a otro de las situaciones dramáticas y, por supuesto, yo creo que es una obra que requiere la perfección de los intérpretes. Y estos tres, Pou, Flotats y Hipólito, estaban geniales, absolutamente geniales. Y como Flotats lograba dominar el ritmo de las interpretaciones, ese teatro Marquina, que te permite estar muy, porque es relativamente pequeño, muy encima de los actores, era como una especie de invadir la intimidad de tres seres humanos con sarcasmos, con ironías, con venganzas pequeñas y grandes, prodigiosa. Yo,
pequeñas putadas.
Espléndida. Pero se hizo mucho en colegios de chicos también.
Me parece
en el Pilar,
que es absolutamente extraordinaria. Así que esa es
una buena opción.
Yo la vi en Nueva York, primero. Y era Alfred Molina, que lo has citado tú antes, como no sé qué. Y el otro, el famoso este, que ha hecho tantas películas en las comedias, con Woody Allen y esto, ¿cómo se llama? Joder, estoy yo bueno ya. ¿Qué decir? Luego vi el estreno aquí, con en lo que recuerda Eduardo, que estaban estupendos. Y luego vi el estreno en el Infanta Isabel con los argentinos.
Oscar Martínez.
Sí, Ricardo, Ricky Darín, estaba Ricardo, todo. Sí. Y pero sobre todo, a mí me sorprendió el Martínez. Está Oscar, como dice.
Oscar, que no,
Oscar Martínez, estaba extraordinario. En el papel que debió hacer, él debía hacer el que hizo aquí Pou y el que hacía Alfred Molina. ¿Cómo se llama este, el que dirigió Las Cuatro Estaciones? El actor protagonista. Que es un actor muy clásico, que ha hecho mucho cine.
Y grande, además. De
este, alto.
Alto, sí.
Ay, ¿cómo se llama este hombre?
Te lo voy a buscar aquí, ya que le vamos a hacer.
No creo que te dé tiempo, ya te lo digo yo.
¿Tú crees?
Porque es que está especialmente lenta hoy la conexión con Internet, por eso te lo hago antes.
Ustedes sigan que yo atiendo la llamada de mi amigo.
Tenemos que saludar
a la Telefónica. Yo también estoy lento en la conexión con mi Internet.
Tenemos que saludar a Telefónica y la última canción del programa tiene usted que presentar.
Yo espero que esta canción le guste a mi amigo Luis Alberto, a mí me gusta mucho.
A ver.
Es La Unión y Lobo Hombre en París.
París.
No sabes quién era.
A mí me gusta lo justo, ¿eh? Ese, tengo que decir.
A mí me gusta mucho.
Ahí, a mí me gusta.
A mí lo justo. Bien.
No, sí.
Boris Vian. No, algo así, me parece, ¿no? L'équipe de Jules, la mí, pluma de los días.
A mí me gusta mucho Boris Vian.
Sí, era de ciencia ficción.
Ha tenido usted selecciones mejores, señor fiscal, si me permite usted el gesto
bueno,
de sinceridad.
Yo he elegido unas canciones que a mí me gustan mucho y estoy seguro que le va a gustar muchísimo a la gente.
Yo aplaudo esta última elección tuya.
Uno tiene mejores días, peores días. Hoy no ha sido de los mejores. ¿Qué vamos a hacer? No, pero que
lo dice por lo de su madre. Igual ya se ha dormido para cuando llega la de Boris Vian.
Bueno,
era poeta, era de todo.
Hombre, de todo, un octámbulo.
Periodista, poeta, escritor.
Iré a escupir sobre vuestras tumbas, que es estupenda esa novela negra.
Luis Alberto de Cuenca, ¿tiene usted que despedir el
un
programa?
Un poema clásico mío, escrito hace muchos, muchos años, que se llama Noche de Ronda y que es muy divertido. En otro
momento,
tiempo...
Un momento. ¿Y Conchita?
Por Dios, es verdad, por favor, Conchita Campani, si es que me ponéis muy nervioso cuando que, creo que no tengo
pero
tiempo
si
para recitar poemas.
Está en negrita.
Pero claro, como te has llevado tú el ejemplar mío del guión, porque el tuyo te lo habías dejado en casa. Conchita, para ti, Noche de Ronda, espero que te divierta. En otro tiempo hubieras empleado la noche en hablarle de libros y de viejas películas, pero ya eres mayor. Ahora sabes que a ellas les aburren los tipos llenos de nombres propios que tu bachillerato les tiene sin cuidado. De modo que le dejas tomar la iniciativa, desconectas y finges que escuchas sus historias que invariablemente recuerdas de otras veces, versan sobre el amor, los viajes, la dietética, su familia, el verano, la buena forma física, el más allá, las drogas y el arte posmoderno. De cuando en cuando asientes, recorriendo sus ojos con los tuyos, rozando levemente sus muslos, y elevas a los cielos una angustiosa súplica para que aquella farsa termine cuanto antes. Pasarán, sin embargo, todavía unas horas hasta que, ebria y afónica, se abandone en tus brazos y obtengas la victoria pírrica de su cuerpo, que pese a los asertos de 3 o 4 amigos, será muy poca cosa. Y cuando esté dormida, saldrás roto a la calle en busca de una taza de café gigantesca, maldiciendo las copas que arruinaron tu hígado en la estúpida noche y pensando que al cabo merece más la pena no comerse una rosca y hablarles de tus libros, amargarles la vida con Shakespeare y con Griffith, o buscarse una sorda para que nada falte.
Muy bonito, muy, muy bonito. ¿Este dónde está? ¿En qué libro?
En otro sueño, quizá.
Ya.
El que no me acordaba yo es Alan Alda.
Sí, señor.
Es el que estrenaba en Alan Nueva Alda. York con Alfred Molina y esto es el arte.
Ya se ve el caso que habéis hecho al pueblo.
Oye, y Yasmina Reza.
Esta vez no he estado tan eso
no,
que estaba pendiente.
No, sí, ya veo, no.
Pero bueno, ¿qué caso has hecho tú al programa, sin tío? Claro.
Oye, Yasmina Reza es iraní y es mujer, ¿verdad?
No sé.
Es de padre iraní y madre húngara y es mujer.
Y inequívocamente mujer, eso sí que
tiene. Yasmina
es una maravilla y no se ha hecho en cine.
Eso era lo que iba a decir, creo...
Robert De Niro, sí. Al Pacino en su tiempo y por ahí el otro, Harvey Keitel, joder, eran perfectos.
¿Sabes quién lo hubiera hecho muy bien? Que hizo una otra obra de esto, Mike Nichols, por ejemplo, sí, lo hubiera hecho estupendamente bien.
Señores, ha sido un placer estar con ustedes sanos y salvos esta semana. Veremos si hay bajas la semana que viene.
Adiós.
Volveremos a pasar listas.
Dios le guarde.
Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo...
Muy buenas noches, amigo.
Don José Luis,
esperemos que no haya bajas.
Queridos oyentes, hasta la semana que viene. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.